¿Cuánto de pendular hay en la política chilena? ¿Cuánto de pendular hay en la política chilena? Porque, ¿qué pasa con un país que se inclinó tan hacia la izquierda, aparentemente, el año 2014 con Michelle Bachelet, y se inclina tanto hacia la derecha ahora con Sebastián Piñera? Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense con Carlos Ominami. Me acompaña Andrés Benítez. Bienvenido al programa, Carlos.
Gracias por la invitación.
Carlos es exministro, exsenador y es presidente honorario de la Fundación Chile 21.
Es joven para ser presidente honorario, encuentro.
Es un gran analista político, además.
Y ahora no soy analista propiamente, no, porque no soy un juicio objetivo sobre las cosas.
Pero eres un buen observador de la escena política.
Y de repente trato de meter un poco la cuchara también.
Tratas de meter la cuchara.
Como sí. Ahora, como estamos ahora.
Oye, me interesa tu opinión sobre la pregunta que planteé inicialmente. ¿Cuán pendular es la política chilena? Y al hablar de pendular, le rindo un tributo, digamos, a ese filósofo de la historia que era Julio Durán, ¿no es
cierto? Julio Durán, lo conocí, claro. Yo. Mira, yo te escuchaba y estaba tratando de pensar y tratando de hilar una respuesta. Yo aprovecho, presenté hace poquito un libro que justamente se plantea el tema, porque es un intento de balance de lo que fueron los gobiernos progresistas de América del Sur. Y la interrogación que está planteada es si se acabó el ciclo, el fin de un ciclo, que está muy de moda decir eso,
claro.
O es un proceso abierto. Yo digo, respecto de América del Sur, que es más bien un proceso abierto. Hoy día, claro, ganó Macri. La probabilidad que gane Sebastián Piñera es también muy alta, y con toda seguridad los amigos que son partidarios de esa teoría van a decir, mire, se demuestra que el fin del ciclo era obvio. Pero yo les digo, el próximo año hay elecciones en México, hay elecciones en Brasil. Eso representa más del 50% de América Latina, y hay una probabilidad altísima, altísima, que gane López Obrador en México. Y hay que ver qué es lo que pasa con Lula, que tiene hoy día en cabeza, pero por amplio margen de
encuesta. Tiene amplio margen de ventaja.
Entonces, yo les digo a los amigos, mire, tenemos a Andrés Manuel en junio en México, tenemos a Lula en octubre del próximo año, ¿qué es lo que queda del ciclo? Volviendo a Chile, yo siento que el ciclo de la centro izquierda chilena está terminando, y está terminando mal. Creo que en eso también Sebastián Piñera, que es una persona muy inteligente, se da cuenta de que lo que él puede tener por delante no es simplemente un periodo de 4 años, no quiere ser un interregno más. Y desde ese punto de vista, creo que si la centro izquierda no atina, podemos tener un periodo largo de gobiernos conservadores en Chile, creo.
Oye, antes de continuar, solamente para clarificar, el libro al cual se está refiriendo Carlos Ominami es Claroscuro de los gobiernos progresistas de América del Sur.
Y tiene como una bajada, dice fin de ciclo.
Tú eres uno de los editores.
Soy el editor, hice una introducción larga, esto además tiene que ver en la síntesis también de un curso que yo di en París hace un año atrás, y hay un conjunto de muy buenas plumas. Está Marco Aurelio García, que desgraciadamente murió hace muy poquito, está Alicia Bárcena, está Celso Amorín, está Alberto Fernández, que fue el jefe de gabinete de los Kirchner.
Hoy día grande, hoy día, o sea, la reserva de la izquierda,
gran contradictor, de Cristina. Hay un artículo sobre Chile que lo hace con Antonio Garretón, que es un muy buen trabajo. Hay también sobre otros temas, hay un artículo sobre justicia, medios y corrupción, de José Nathanson, que es un cientista político argentino, que es el director del Monde Diplomatique para América del Sur. La verdad es que ese es un libro que me dicen es incoherente, porque tiene cosas contradictorias, sin duda, porque los procesos son incoherentes.
Ahora, yo quería,
editado por Catalonia,
tomarlo como tú terminas la intervención diciendo, es evidente que el ciclo de la centro izquierda está cerrando mal.
Sí.
¿Por qué está cerrando mal? O sea, aparte los datos, ¿qué pasó?
¿Sabes lo que te diría? Yo te diría lo siguiente. Ahora, si uno lo hace, yo no soy historiador, pero si uno lo pone esto en perspectiva histórica, o sea, la verdad es que los 4 gobiernos de la Concertación, los primeros 20 años, son, creo yo, los mejores de la historia de Chile. Terminaron mucho mejor. Uno los podría comparar con el ciclo de los Frentes Populares. Y con todo, el ciclo de la concertación terminó mucho mejor que el ciclo de los frentes populares, que terminó la descomposición, la corrupción.
Ya, pero ¿qué pasó entonces, Carlos?
Entonces, yo digo, mira, yo creo que todas las cosas, sobre todo en la política, también tienen su término. Creo que está terminando mal porque en la concertación no se fue capaz de reconocer el agotamiento de un proceso, el agotamiento de una alianza que dio mucho más de lo que cualquiera pudo haber pensado. Si uno hubiese dicho el 89, cuando uno hablaba con Patricio Elwin, con Ricardo Lagos, con Gabriel Valdés, mira, vamos a tener el gobierno de Elwin, vamos a tener posteriormente, va a venir el gobierno de Frei, y no se preocupen, de repente viene Lagos y después va a venir Bachelet, te habrían dicho que usted está enfermo en la cabeza.
Sí, y vamos a crecer a no sé cuánto.
Y vamos, bueno, lo de los 90, claro, eso, la experiencia, claro, que a mí me tocó cuando...
Récord todavía. Cuento
la anécdota, sabes que es divertido. Tú sabes que creo que en los seminarios de ICARE, creo que todavía sigo siendo la asistencia de récord. Cuando me invitaron por ahí, de haber sido poquito antes de las elecciones, porque querían ver a este señor qué brutalidad iba a decir. Y lo cierto es que la economía, que iba a ser la parte más débil de nuestro proceso, terminó siendo la parte más fuerte.
Tú usaste en esa vez una frase que me impresionó mucho, dice, la propiedad está en equilibrio, que en el fondo era una forma de decir, nosotros venimos a apropiar, no venimos a hacer nada, te fijas, pero tampoco venimos a vender, no tengo idea. Pero...
Y más, no, además, una, y ya también lo he dicho, y ahí en eso yo tengo una cierta reflexión crítica. Nosotros, en el tema quiero un compromiso, pero que nos dimos cuenta también de que teníamos que ser muy cuidadosos, fue el tema de revisión de privatizaciones. Y en eso yo tengo una responsabilidad que siempre la asumo. Yo entregué mi informe a la Cámara de Diputados explicando cuáles han sido las privatizaciones.
Bueno, pero en ese momento fue bueno.
Pero ¿sabes lo que pasa? Claro, yo digo, yo no sé si lo hubiera hecho exactamente de la misma manera como lo hicimos en ese momento, porque siento también, y sobre todo desde la izquierda, éramos muy prisioneros de nuestros traumas. Teníamos pánico de... ¿Sabes cuál era nuestro problema? Alfonsín. El retorno a la democracia, es que había un gobierno de tremendo corazón, pero de una ineptitud, particularmente en el campo económico total, y que había tenido que negociar el acortamiento.
Esa era la pesadilla.
Esa
era la pesadilla también del propio presidente Elwin.
Completamente. Sí. Completamente.
Carlos, viene un periodo difícil probablemente para la izquierda, pero va a tener que ser un periodo de recomposición. O sea, ¿qué va a pasar con la izquierda en Chile?
Bueno, yo creo que ese es el gran debate que comienza a abrirse. Hay algunos que a mi juicio lo han abierto como que de mala manera. ¿En qué sentido? Hay gente, particularmente en el Frente Amplio, por ejemplo, que ya lo único que quiere es que rápidamente gane Sebastián Piñera, que se acabe la nueva mayoría, que se venga abajo el Partido Socialista y hacer un poco, ser ellos,
sí,
los interlocutores, un poco al estilo a la manera de Podemos. Yo lo que les digo, de Podemos en Argentina, mira, el Podemos, claro, la hizo, tiene Pablo Iglesias, tiene un líder hoy día mundial, tienen algo así como 60 y tantos diputados, pero tienen un pequeño problema: gobierna Rajoy. Creo que en eso me parece a mí que la gente que piensa de esa manera comete un error, porque creo que un triunfo de la derecha no va a ser solamente malo para los partidos de la nueva mayoría, para la izquierda tradicional, va a ser malo para todo el mundo. Creo que también va a ser malo para una parte importante de los chilenos. Creo que va a ser malo para muchos trabajadores de la administración pública. Creo que va a ser malo para la Araucanía. Yo quiero ver qué es lo que va a ocurrir con la aplicación de la mano dura en la Araucanía.
¿Peor que esto, crees tú?
Yo creo que puede ser en algunos aspectos peor. Sí.
Ya. Sí, ya, pero ¿cómo va a ser malo para la izquierda? O sea, ¿qué va a pasar con la izquierda? Porque
yo creo que es una discusión que está abierta. A mí me parece que el gran pendiente de la transición es la constitución de un gran partido de izquierda progresista, moderno, que tenga sus cuentas bien hechas con la democracia, con el emprendimiento, con
la ecología. Pero ese gran partido supone dejarle un espacio a una izquierda que en este momento está completamente invisibilizada, que no es la tuya, pero que es una izquierda que tiene tradición en Chile, y que es la izquierda socialdemócrata, que tiene tradición, digamos, por de pronto, en los cuatro gobiernos de la Concertación. Y que hoy día está bastante invisibilizada.
Es cierto. Ahora, yo creo que en esto hay que tratar de generar una síntesis de lo mejor de las tradiciones de la izquierda, y dejar de lado también todo lo que son sus problemas, sus traumas, sus divisiones. Yo en esto tengo una tesis que va un poquito más allá de la contingencia. Yo creo que una parte muy importante de los dramas de Chile tienen que ver con las divisiones de la izquierda. Aquí nunca había una izquierda unida. Si uno parte, para no ir a hacer la historia demasiado lejos, en el tiempo del presidente Allende. El presidente Allende es en parte víctima de las divisiones de la izquierda, no cabe de eso la menor duda, terminó una tremenda soledad. Todo el periodo de enfrentamiento al régimen militar también tuvo una izquierda dividida. Hay una izquierda que se inmoló, el MIR se inmoló. El Partido Comunista entró a la lucha armada cuando ya todo el mundo venía de vuelta. También tuvimos divididos también por la transición. El Partido Comunista también fue un opositor a la transición durante todos los 90, y hoy día tenemos un Frente Amplio que también es opositor. Entonces, ojalá que uno pudiera tener una izquierda que fuera más unitaria, probablemente no se puede recomponer el conjunto, pero un gran partido de izquierda me parece a mí que ha sido el pendiente de todo este periodo. Lo puedo decir, yo el otro día conversaba con Ricardo Lagos y le decía, hay que reflexionar, ¿cuál es nuestro principal error? Ese, no haber constituido una fuerza política de verdad. Y no lo hacía, el gran argumento que había era malo. Era que podíamos, en el fondo, eso era muy amenazante para el Partido Popular Cristiano. El Partido Popular Cristiano tiene sus propios problemas y nosotros no teníamos que haber atendido a los nuestros y no
entrar en esa situación. Porque esa idea se barajó un tiempo, ¿no?
Se barajó. Era el tema en ese momento, hoy día ya no.
No,
pero era el tema de la fusión del Partido Socialista por el Partido por la Democracia. Nosotros lo tuvimos en un momento y lo tuvimos en las manos. Cuando hicimos el Partido por la Democracia, que nos obligó el régimen militar a hacerlo, estábamos todos prácticamente ahí. El Partido Países, que era la izquierda, que no, la izquierda, digamos que había, la izquierda a la cual se le venían cayendo los ladrillos del muro de Berlín en la cabeza, era muy pequeña. Ahora, ocurrió que vino el Congreso del Partido Socialista, tomamos una determinación que fue fatal, el fin de la doble militancia, y eso, ¿qué es lo que significó? Que sin decirlo, nos dividimos. Entonces, unos partieron para el Partido Socialista, otros se quedaron en el Partido por la Democracia, y esa casa común de la izquierda no se logró construir nunca.
Oye, ¿la nueva izquierda se parece más a la antigua concertación o a la nueva mayoría?
¿Qué es lo que llamas tú la nueva izquierda?
No, lo que hay que construir es más parecido...
La izquierda del futuro.
La izquierda del futuro.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que sería muy pretencioso decir, mira, se parece a esto, porque este es un tema del mundo, ¿eh? Yo conozco por razones de exilio, viví 10 años en Francia. Imagínate lo que ocurrió: el gran Partido Socialista francés, partido de gobierno, termina con el 6% de la elección presidencial. Además, una cosa como muy simbólica: están vendiendo la casa de Solferino, que era la gran casa del Partido Socialista. La están vendiendo porque al pasar de, si no me equivoco, de 280 diputados a 25, o sea, a tus finanzas se vienen al suelo. Entonces, bueno, ahí es un tema. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo tú tienes una izquierda que recoja lo mejor de la socialdemocracia, pero que se abra también a otros desafíos? Está todo el tema ecológico, todos los temas de género. La izquierda, yo creo que tiene hartos problemas, la izquierda tradicional tiene hartos problemas para enfrentar los nuevos desafíos. Es, por ejemplo, una izquierda bastante machista. Uno lo ve aquí en Chile. Es una izquierda machista, es una izquierda que no le gusta la innovación, se relaciona mal con todo lo que es innovación, le gustan más los empleados públicos que los emprendedores, es productivista, es menos ecológica. Entonces, yo creo que por ahí hay que buscar. Ahora, me parece a mí que es muy pretencioso decir, miren, chiquillos, yo creo esto es así, asá, porque es una búsqueda hoy día en el mundo.
Entre otros problemas, es una izquierda que tiene, hartos problemas, pero tiene pocos liderazgos.
Cierto.
Y yo creo que ahí, en ese plano, en el plano de los liderazgos futuros, yo creo que ahí tiene bastante destino tu hijo, Marco Enrique Ominami. No sé cómo lo ves tú, digamos. No, porque si bien es cierto que Marco Enrique Ominami hasta el momento es una figura más bien solitaria y que no pertenece a las orgánicas de la izquierda, yo creo que la izquierda no tiene muchos otros liderazgos como el suyo, y yo creo que el esfuerzo que él está haciendo, o que ha estado haciendo, o tratando de hacer, por unificar posiciones en ese sector, no creo que tenga mucho resultado de aquí a la próxima semana. No creo que tenga mucho resultado.
En una de esas los tiene. Da la impresión que le faltó tiempo.
Pero este cuento no termina aquí.
No, mira,
imagínate. El futuro, como dices tú, está abierto.
Marcos tiene 44 años. Salvador Allende ganó a la cuarta. Partió 52 contra.
Claro que él está recorriendo contra. El camino inverso, güey, ¿no?
Porque eso es todo inverso.
Claro, porque empezó en 20, después en 10.
Sí, ahí hay una, bueno, hay que ver, sí. Pero es bien curioso, ¿sabes que la matemática o la aritmética en esto es engañosa? Yo creo que el 11%, el 10,99, en el 2013 es más que el 20 del 2009. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre acá. Yo creo
que
Piñera se equivocó medio a medio cuando le dijo que era el candidato al 1%. Creo que se equivocó completamente. Y siento que Marcos va a dar una sorpresa y es un líder que se instaló en la política chilena por un tiempo largo.
Pero aclaremos que Marco Enríquez era el candidato que más marcaba antes de este problema con Sochi y toda la cuestión. O sea, si tú sacas eso, que yo, para ser justo, es un problema que ha tenido varios, ¿no es cierto? Pero aislemos ese efecto. En los primeros años de este gobierno, todos daban por seguro que cualquiera iba a competir con Marco. Por lo tanto, había un caudal ahí de prestigio. Y lo otro que impresiona hoy es que él recién partió muy tarde su campaña, precisamente los problemas, y se ha instalado, y es cosa, mira, los debates también para ver que realmente es un buen candidato. No, yo no sé cómo sería como presidente, ¿no?
Yo te agregaría más, yo creo que tú lo dices de manera muy elegante. Él tenía un gran capital, y creo que hubieron intereses objetivamente convergentes. Cristianos, para liquidarlo. Se lo digo, lo he dicho en todos los tonos. ¿Quién fue? Podemos discutir. Pero que no hubo un tratamiento igual a todas las personas que tenían algún problema en materia de financiamiento de campaña, eso no cabe la menor duda. Y creo que Marcos fue víctima de eso. ¿Y por qué fue Marcos víctima de eso? Porque era más vulnerable. Uno, porque era muy peligroso. Y por otro lado, porque era más vulnerable, no era parte de un gran conglomerado, no tenía representación en el Parlamento. Y en ese sentido, me han dicho, no, es que Marco está tan agresivo en el último tiempo. Le digo, oye, cuidado. Si hay alguien que en el mundo de la centroizquierda insistió durante meses, hagamos primarias, si no nos unimos va a ganar Piñera, estuvo permanentemente diciendo eso. Bueno, cuando lo obligan a competir, compite. Y son un poquito hipócritas algunos que dicen, mire, pero qué agresivo que es. En consecuencia, hay que la mayor agresividad que se ha desplegado en contra de alguien fue la que se desplegó en contra Marco.
Oye, Carlos, tú no eres intérprete ni mucho menos del presidente Lago, pero puesto que has estado con él, ¿cómo lo has encontrado?
Yo creo que está dolido. Está dolido, debe venir viajando, ¿eh? Creo que llega mañana, estuve en Buenos Aires, estaba en Roma en estos días. Yo creo que está dolido, creo que él nunca pensó que podía pasar lo que ocurrió en el Partido Socialista.
Pero era obvio que le iba a pasar eso, pues yo creo que ese es un problema de radar suyo, ¿no? ¿Tú no habrías dicho eso, Carlos, o no? No, tú no.
Yo sí. Mira, tú una leyenda. Yo le di, cuando él estaba en esto, yo le di mi opinión. Yo le dije, yo no era partidario de que fuera candidato. Siempre se leyó, además hice una entrevista y me dijeron, mire, aquí ya volvió en la lista. Yo dije que era la principal reserva republicana del país y sigo pensando que lo es.
Pero eso es distinto a que sea candidato.
Y dije, y sería pintado por una especie de una asamblea constituyente, algo de ese tipo, un nuevo padre de la patria que pueda participar de un proceso de redefinición de las reglas constitucionales de Chile. Eso fue lo que yo le dije, y más aún le agregué que ser candidato probablemente era contradictorio con eso. Me equivoqué en el sentido que nunca pensé que la reacción a él iba a ser tan adversa. Rápidamente lo transformaron en el ícono de los problemas de la transición, y me parece a mí que fue objeto de un muy maltrato. Ahora, de todas maneras, yo creo que Lago es una gran figura de la política chilena, con todas las dificultades, con todas las diferencias que uno puede tener con él, y pienso que va a jugar todavía un rol en todo este proceso de reconstitución de la izquierda, que es un proceso que va a ser muy doloroso, que va a tener,
otras cosas,
va a tener mucha noche los cuchillos largos.
Claro, y entre otras cosas porque no hay muchas figuras del peso suyo.
No, cierto.
Pero ahora, fíjate que estaba pensando que puede volver en gloria y majestad, porque ya no va a ser candidato, yo creo que eso ya no. Bien. Y si el resultado de las elecciones, como se dice en las encuestas, él va a poder resurgir y decir, ve, eligieron mal, esto no, no estuvo acuerdo, pero yo estoy dispuesto a colaborar en esta nueva izquierda.
Él no habría tenido nunca un tan mal resultado como el que la encuesta hoy día pronostica.
es verdad.
Pues yo creo que habría sido capaz de sostener un debate de mayor profundidad. Yo creo que uno de los problemas, y eso hay que, yo lo he venido diciendo, no tengo empacho en decirlo, que lo que le está ocurriendo a la centro, o sea, lo del centro izquierda ya es casi como una cosa media de psiquiátrico. Porque nos suicidamos una vez, el 2009, en beneficio de Sebastián Piñera, y nos estamos volviendo a suicidar nuevamente, con mayor división, en beneficio nuevamente de Sebastián Piñera. Entonces aquí hay algo en la cabeza.
Era inevitable, Carlos, era inevitable que tanto el PPD como el Partido Socialista se refugiaran al final en la figura de Alejandro Guillén.
El PPD en eso tuvo una lealtad con Lagos. El PPD proclamó a Ricardo Lagos, sí. Y se mantuvo fiel en esa línea, más allá que algunos de sus dirigentes ya estaban bastante metidos o asociados a la candidatura de Alejandro Guillé. Que
no, pero se guardaron las formas.
Se guardaron las formas en el Partido Socialista. No. Ninguna. No, yo creo que ahí el presidente del Partido Socialista es un dato, es un hecho de la causa. Está total y completamente comprometido con Alejandro Guille. ¿Y por qué razón? Porque Alejandro Guille marcaba bien en las encuestas.
Claro.
Yo ahí, humildemente, le dije a los que me preguntaron mi opinión, le dije, mira, Alejandro marca muy bien en las encuestas porque es un rostro. Hay que ver qué es lo que ocurre con Alejandro una vez en campaña. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Yo creo que para él ha sido muy, muy difícil. Yo creo que hay un tema más de fondo. Uno no existen las pasadas en la política, o por lo menos en la política chilena, afortunadamente. Y yo creo que para Beatriz Sánchez, que es una muy, muy buena mujer, una muy buena periodista, pero no es una líder, para Alejandro, que es un buen periodista, que es un buen hombre y probablemente también un correcto senador, pero un proyecto presidencial es un proyecto que se trabaja durante muchos años.
Sí.
Ricardo Lagos se iba preparando a ser presidente de Chile desde que tenía 5 o 6 años, que la señora Emma le decía que iba a ser presidente de Chile.
No somos Perú que en 2 semanas se puede
cocinar. Ahora es una gran noticia.
Afortunadamente.
No hay pasada, me gusta.
Afortunadamente. Y en eso también hay que reconocer que Sebastián Piñera es alguien que viene pensando en esto desde hace mucho, mucho tiempo. Y yo lo que les digo a mis amigos, mire, Sebastián Piñera lo que tiene hoy día en la cabeza no es ser un buen presidente, es ser el mejor presidente de Chile. Y por eso que la idea, yo sé que hoy día no lo puede, pero ya yo creo que a él le gustaría ser un presidente que bata el récord, que tenga chasperíos.
¿Qué?
Pero si puede ser, pues hay que esperar otros.
Ya dijo, no.
Bueno, pero
anunció ya algo que me parece a mí correcto, que haya reelección consecutiva. No para aplicársela a él. No. Fernando Enrique Cardoso en Brasil decía lo mismo y finalmente se le aplicó a él. Si la gente lo pide.
Obvio. Bueno, pero en esa misma lógica, Marco Enrique es un tipo que se viene preparando. Uno podría decir, sí, no es un improvisado. Y se nota. Yo no voy a criticarlo acá, pero uno ve los debates y se nota que es el tipo mejor preparado.
De lejos.
De lejos.
Por lejos.
Por lejos de los que hay ahí. Y esto se aprende.
Sí, pues se aprende. No, y es cosa de rodaje, es cosa de...
Pero si esto es lo mismo que querer ser 9 del Barcelona sin haber jugado fútbol.
Lo que le falta a Marco, creo yo, es orgánica.
Que sabes lo que pasa, que bueno, es una discusión.
Yo creo que...
Yo creo que yo tengo la razón. Es una discusión que un poco filosófica. Marcos cree más en el papel de los líderes en la construcción de la historia.
Claro.
Yo creo que yo soy más allendista. Yo creo que la historia finalmente la hacen los pueblos, los líderes son importantes, pero dentro de una fuerza política, de una fuerza social, yo creo menos en las personalidades individuales, creo más en la construcción política.
Un agrado conversar contigo, Carlos.
No, un agrado que ustedes me hayan invitado.
En Banchile Inversiones tienen una nueva forma de hacer APB. Conocen los nuevos fondos mutuos portafolio activo que replican la estrategia de inversión de cartera activa. Ahora para tu APB, elige una de las más atractivas formas de administrar tu APB del mercado. Contacta al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecerla. La participación en este programa de Carlos Ominami. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrés Benítez. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia para el programa de fin de semana.
Buenas noches.
Buenas noches.